Séptimo Podcast, segunda temporada.
Bueno, hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 9 de nuestra segunda temporada. Mi nombre es Tomás Fenili y estoy aquí con mi amigo. Preséntese.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tomás Michino acá, como siempre, al pie del cañón.
Por supuesto.
Episodio 9 ya. Sí. Ya estamos en lo que se podría decir en el mid-season.
Falta más. Falta. Sí, el 15 sería el mid-season.
El 15 sería el mid-season. Bueno, ya estamos bastante avanzados en la primera temporada, igual. En la segunda temporada.
Sí, ya estamos bastante, entramos en ritmo nuevo. Exactamente. Volvimos con los clásicos, con los especiales.
Costó un poco volver con los clásicos, que veníamos medio demorados.
Medio bueno. Pachorra. Sí, sí. Pasa que nos tocan todas películas de más de 3 horas.
Casi. Claro, o sea, lo que viene ahora, suspendimos tachamos con el Señor de los Anillos, lo último que nos quedaba. Sí. Y ahora tenemos que ir a la lista de Schindler.
La lista de Schindler, volverla a ver es como, ok, son tres horas y media.
O si no, el...
¿Cuál era la otra?
El bueno, el malo y el feo.
Sí, que también es volver.
Nunca me acuerdo el orden, si es el malo, el bueno, el feo, el malo.
El bueno, el malo y el feo.
No estoy seguro.
Yo sí.
Yo no.
Perdón. No me traigas tu inseguridad a mí. Perdón, y no me hagas dudar ahora.
Perdón, pero no estoy seguro.
Bueno.
Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar recorriendo. No hubo muchas series.
El episodio pasado hablamos solo de series.
Solo de series.
De Outcast, Preacher y. Refrescame qué otra. Te puse en jaque.
Sí, no me acuerdo.
No sé, yo tampoco me acuerdo.
Pero bueno, como tuvimos muchas series, hoy vamos a hacer
solo cine. Porque no vimos series.
Exactamente, básicamente.
Sí, básicamente
no es que lo hicimos queriendo, salió así. Nunca hay nada programado para este podcast.
Se va haciendo a la marcha.
Exactamente.
Vamos viendo cómo sale.
Lo que vamos a estar hablando hoy, yo voy a empezar hablando de la nueva comedia ácida, comedia negra, protagonizada por Sacha Baron Cohen.
Bueno, ya dijiste, es una comedia Sacha Baron Cohen. Exactamente. Es el género.
El género es Sacha, es Sacha, me gusta decirle.
Sacha
Baron
Hello,
Cohen.
Sacha.
La película nueva de los Brother Grimsby, o El agente contra inteligente, en doblado al español.
¿Cómo se llega a ese doblaje? No entiendo.
Sí, nadie entiende cómo es. Pero algún día vamos a preguntar cómo hacen para doblarlo.
Sería interesante conseguir a alguien que nos...
Que labure y que decida.
Que nos den la respuesta.
Sí, porque nadie lo entiende.
¿Y por qué le
verdad?
Ponen subtítulos a las películas? Onda, Creed, Gloria y Pasión.
Ah,
me
claro.
Está jodiendo, ya sabemos. Creed,
se murió Muhammad Ali hoy.
Sí. Segundos de silencio, 10 segundos. Bueno, no sé si pasaron.
Sí, sí. No, pero... Y tampoco me importaba tanto Muhammad Ali.
Sí, tampoco, pero bueno, lo
no
nombraste. No, a mí tampoco.
Pero bueno.
Salvo cuando pelean los
grosos. El verdadero Apollo Creed era Muhammad Ali.
Claro.
El de la vida real.
Totalmente.
Bueno, volviendo a lo que nos compete. Grimsby, la película nueva protagonizada por Sacha Baron Cohen y producida también. Una película también, como decíamos recién. Uh-huh. Sacha Baron Cohen, su estilo, ya tiene su estilo propio, estas películas de comedia sin ningún tipo de límite.
Sí, ya el lujo de nada, lo que quiere.
De nada, o sea, no hay ninguna preocupación, no está mal hacer un chiste con un nene africano con sida paralítico, ¿entendés? Como que junta todo en una sola persona y no tiene ningún problema de nada, de hacer ninguna joda, ningún chiste, ni de mostrar un pito, ni mostrarse él mismo chupando un huevo, ¿entendés? Como que tiene todas esas cosas en la película que son muy buenas, la verdad, está muy bueno verlo y hasta el momento decís como que, qué asco, está chupándole un huevo a alguien, ¿entendés? Como que...
Sí, sí, pero lo hace él, entonces es como...
Exactamente.
Es como, lo hacen los de Jackass, ok, lo pueden hacer ellos, ¿entendés?
Sí, sí, obvio, obvio, tal cual. Está justificado porque lo hace él en sus películas. Si lo hiciera en otra película, no estaría tan aceptado socialmente.
No.
La película trata de el personaje de Nobby, que es el personaje que hace Sacha Baron Cohen. Uh-huh. Y es un inglés de clase baja, digamos, laburante, típico, como decirte, no sé, tiene 50 hijos, tiene nietos, tiene 30, 40 años con él, tiene nietos, como que le chupa un huevo todo, como que es la clase más, la escoria más baja de la sociedad, digamos.
Sí. ¿Dónde se sitúa?
Esto está en parte en Londres, pasa. Sí. Pasa parte en Grimsby, que es la ciudad donde ellos son originarios. Después hay parte en Sudáfrica y una parte en Chile.
¿En Chile?
Porque lo que pasa...
Hola, Bon.
O sea, lo que se sitúa es, a nivel general, es el Mundial en Chile, donde Inglaterra llega a la final. ¿Entendés?
¿Qué?
Es como una situación, ¿no? Como
sí.
medio...
Sí, sí, sí.
Es más, cuando están en Chile pasan música brasilera. Como ese conocimiento.
Es como Villa Gesell para... X-Men. Totalmente.
Tal cual. Bueno, la película está protagonizada como por Sacha Baron Cohen, Mark Strong.
Mark Strong es un capo.
Sí.
Kingsman.
Sí, sí, sí.
Ahí fue donde más lo quiso.
El dolape de Kingsman.
Sí.
Y Isla Fisher, que también es con...
Isla Fisher está en Now You See Me. De hecho, es la esposa de Sacha Baron Cohen.
¿Ah, sí?
Sí. Mira. Se come Isla Fisher, mira vos.
Mira, linda esposa para lo que es Sacha.
Nada mal.
Sacha se dice.
Sacha.
Sacha es Sacha Grey, ¿entendés?
Sí.
No, está bien.
Ya el nombre ya es de
podría
ella.
Podría estar en la película Sacha Grey. Sí, podría estar.
Sería excelente, boludo.
Pero bueno, lo importante de esto es que hay un pequeño ruido que me está poniendo nervioso.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver si...
Ahí está. Se fue.
Lo solucioné.
Quizás está solo en los auriculares.
Sí, no lo sé.
No lo sabemos.
Esta película es básicamente son dos hermanos que de chicos se separan por un motivo que nos va a aclarar más adelante en la película. Y Sacha Baron Cohen, que es Nobby, desarrolla su vida como un tipo de clase baja. Y el hermano, que es Mark Strong, es adoptado por una familia de alta sociedad, va a la universidad, bla, 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 termina siendo un agente del MI6. ¿Está bien? Y finalmente, siempre. El personaje Nobby está en la búsqueda del hermano porque no sabe dónde está, desapareció, nunca tuvo rastro y como que lo tiene pendiente esperando que vuelva a aparecer en su vida. Ya el momento en que lo encuentra, te describo la escena para que entiendas el tenor de la película.
Sí, sí.
Le dicen que le llega el dato como que va a estar en una convención en Londres sobre para la paz mundial, qué sé yo, una cosa así. Consigue un pase, se cuela en el evento, aparte tipo jogging, crocs, remera.
Bueno, como yo, con sí, crocs sí. Ahora.
No, un desastre la crocs. Pero no, pero no son crocs, son las que son con la cosita hacia arriba sola, la chancleta de pileta.
Sí.
Esa. Okay. Digamos, y medias.
Ah, es peor la chancleta de pileta, boludo.
Con medias puestas.
Chancleta de futbolista, de vestuario.
Exacto. Bueno, esa misma con medias, ¿entendés? Se mete al evento. Y en un momento, el hermano, que es el agente del MI6,
sí.
está ahí para matar a un asesino que quiere matar a la que va a dar la charla
sí.
sobre el mundo, para salvar el mundo.
Sí.
Y como que van a dar, y está como, ponen todo el tiempo como invitado del día, está Daniel Radcliffe.
Eso me mató cuando me lo habías
que
contado.
Que es un chabón que no se parece a Daniel Radcliffe, que es un chabón X. Y está dando, y empieza a dar una charla a un nene... Que está en silla de ruedas, que tiene sida y es tipo, no sé, judío, ¿entendés? Como que tiene, es como toda la discriminación que se puede hacer en una persona
sí,
está ahí. Y en el momento que, cuando está por matar el pelado, el hermano,
sí.
engancha al asesino, lo está por disparar y cuando le está por disparar, Sacha Baron Cohen lo abraza como diciendo: te encontré, hermano, qué sé yo, dispara mal el tiro,
sí.
le pega un tiro al nene con sida, la sangre salpica, le entra en la boca a Daniel Radcliffe. Termina la escena y después ves en la tele de fondo Daniel Radcliffe tiene HIV positivo. ¿Entendés? Como, es así el tono de toda la película.
Sí.
Es muy gracioso, la verdad. Me gustó. Está... Ya, no sé. Todo el tiempo tiene esas cosas de aparte del modismo del inglés británico, pero...
Sí, aparte me imagino de los barrios bajos.
Exactamente, tal cual. Los nenes son recontra... Los hijos de él tienen 12 hijos y son todos recontra tumba. La verdad es muy graciosa.
Son los guachiturros de acá.
Sí, sí, pero British. Bueno, en un momento cuando se empiezan a perseguir a ellos,
sí.
Se esconden, van a la ciudad y se esconden. Y como que los encuentran y ven, están en un bar y ven que empiezan a caer los chabones del MI6, todos armados, todo. Y como que Sacha Baron Cohen va y dice a los hijos: chicos, miren, estos son hinchas del Manchester United. Están en nuestro territorio. Y dice, ¿cómo carajo se atreven a estar acá? Y los pibes van y los cagan a todos los agentes, los cagan a piña. Es muy gracioso la verdad, la película. Y lo que vas a ver en la película esta es...
Es más de lo que él hace siempre.
Exactamente, vas a ver...
Pero que es divertido,
semen, vas a ver...
Es todo muy asqueroso.
Sí, sí, sí,
yo me acuerdo el dictador, que yo no soy un gran fan del chabón este. Borat, por ejemplo, no la vi... que creo que yo, o sea, si vos me preguntás Sacha Baron Cohen o Sacha Baron Cohen, sí. es Borat para mí, más que nada. Y yo la que vi es El Dictador hace no mucho. Y qué sé yo, me parece que es una buena película. Es una película divertida que entiende lo que propone y te lo muestra de una manera muy él. ¿entendés?
Sí, y él tiene un estilo propio, y digamos.
Y en definitiva, está bien, porque el chabón busca eso.
Sí, obvio, es el estilo que apunta a tener en las películas.
Sí.
Y es un humor que, aparte, no muchos lo hacen.
No, nadie. Es que no lo hace nadie.
Y yo mismo vi unas entrevistas del tipo y hasta que... Cuando está en un programa entrevistando, lo están entrevistando, hasta se pone incómodo al conductor con los chistes que hacen. Es como que no tiene ningún filtro de nada.
Totalmente.
Y puede bardear a cualquier persona sin ningún problema. Y eso a mí es lo que me gusta, la verdad, sobre todo. Que no tiene filtro y que no es... Ay, bueno, es como Ricky Gervais, ¿entendés? Que no tiene filtro y dice, es humor, loco.
Sí, pues, yo igualmente creo que hay una aceptación con respecto a eso. O sea, la gente y los otros famosos, los otros actores, los otros directores, entienden el juego que juega Sacha Baron Cohen.
Yo no entiendo, no creo que nadie no se debería ofender a nadie.
Alguno que otro siempre hay que se ofende, porque, qué sé yo, no llega a entender ese tipo de humor o le parece irrespetuoso, que es irrespetuoso.
Sí, totalmente.
Totalmente irrespetuoso. Pero yo creo que hay una aceptación. Bueno, este tipo, de hecho, va a los Oscars y no tiene ningún problema con nadie el tipo.
No.
A pesar de que haya hecho chistes grosos con respecto a otros tipos, qué sé yo.
Sí, sí. Y así todo, y lo que hay que rescatar también es que el tipo es... Fuera de sus personajes que hace esto, es un gran actor.
Es un actor versátil.
Sí, sí,
no te
sí.
voy a decir que es una maravilla, pero
no,
están Los Miserables, por ejemplo, se permite hacer
está
otro
Hugo,
tipo de papeles.
Con el película
de
Scorsese.
Sí.
Dentro de sus mismos personajes,
sí.
Siempre son distintos y exagera algo.
Totalmente. Exagera muy bien los rasgos de los estereotipos que él va personificando. Y está excelente eso. La verdad que los
Así
acentos
que bueno,
los simula muy bien.
Mi recomendada esta semana es los Grimsby Brothers.
Sí.
Muy interesante.
Está al nivel de Get Hard, que la habías recomendado también como una gran comedia.
Es otro estilo de comedia.
No importa,
no se comparan.
Pero...
Sí, la recomiendo para que la vean.
Okay,
son dos tipos de comedia distintas. Sí. No se pueden comparar.
Nada que ver. Una
exactamente.
Con la otra. Una Will Ferrell, la otra es...
Es mucho más inocente Get Hard que esto.
Totalmente.
Exactamente. Imagínate que en un momento hay una escena muy similar a la de Ace Ventura, que se mete en el rinoceronte. Bueno,
excelente.
Es la misma escena, se meten adentro de un elefante.
Uh-huh.
Pero nada más que hay como... Otro elefante macho se va y se quiere coger a la elefante hembra y están ellos adentro.
Ah.
Entonces, como, bueno, dicen, bueno, para que no nos maten, tenemos que apurarlo. Empiezan a pajear al elefante.
Ay, oh, boludo, qué
bueno,
cosa.
El elefante los llena, los empapa.
Sí, sí,
y cuando
sí.
saca la cabeza así, dice, no, es un bucaque de elefantes. Hay tipo una fila, tipo de, no sé, 500 elefantes, todos haciendo fila para ponerse a la elefanta. No. Es
casi como se llama Freddy Got Finger, ¿te acordás?
Espectacular.
Me hiciste acordar con esto, este tipo de comedias.
Sí.
El que no es Freddy Got Finger es, ¿cómo se llama? Tom Green.
Tom Green.
Tipo, está re loco este tipo.
Sí.
Quizás más loco que...
And Bagger Man.
No. Es...
Sí.
Freddy Got Finger, o sea, si interpretan el título es Freddy Got Fingered, imagínenselo.
Sí.
A Freddy el dedo.
Sí. Fue. Freddy fue
¿no?
dediado.
Fue sería. Dediado sería. Bueno, interpreten ustedes el por qué fue dediado. Vean esa peli. Y es totalmente absurda, ¿eh?
Es
bastante pelotuda. Las de Sacha Baron Cohen son mucho mejores.
Bueno, lo que tiene mejor esta película con respecto a sus películas anteriores es que no tiene. Las anteriores eran como todo un paso de comedia gigantesco y que quizás se paseaba repetitivo y medio denso en el medio.
Uh-huh.
Acá tenés muy buenas escenas de acción.
¿Sí?
Tenés partes, como viste cuando hablamos de Hardcore Henry, que es excesivo el plano. Bueno, en este caso tenés ese tipo de planos en primera persona, pero están bien utilizados el recurso, digamos, como que son 2 minutos de eso, pero
y
después
se
tenés una cosa...
destaca del resto.
Exactamente.
A veces. Entonces eso es comunicar algo, quizás.
Exactamente.
Más que hacerlo todo el tiempo.
Está muy interesante. Esta es la primera película de él que veo que tiene como una parte distinta a lo que es la sátira en sí misma.
Totalmente.
Está bien, así que bueno, esta es la recomendada.
Véanla.
Véanla.
La voy a ver.
Vamos a ir a un pequeño
corte
comercial y volvemos.
En nuestra web www.septimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.septimopodcast.com.
Bueno, estamos de vuelta del corte y... Ya pasó Sacha Baron Cohen y nos vamos a poner en terrenos un toque más serios. No tanto tampoco.
Vamos a ver, este camino lo vas a guiar vos porque yo de las películas que estás hablando no vi ninguna.
Vi dos películas. Vamos a empezar con Triple Nine. Triple Nine, Triple Nueve, 3-9, como la quieran llamar. Es una película de acción. No es tan seria tampoco porque hay explosiones y tiros. pero es bastante más profunda que...
Sí.
Que no me sale el título.
Grimsby Brothers.
Que esa, por supuesto. Es una película en un super elenco. Vamos a partir de la base que tenés a Woody Harrelson, tenemos a Chiwetel Ejiofor, nunca sé cómo se pronuncia, si está bien pronunciado, no lo sé. Es el negro de 12 años de esclavitud.
Ahora está, sí, tirame esa referencia porque no sé
quién
era.
Esa es la referencia de quién es. Está, es muy conocido, pero el nombre es como demasiado antifamoso.
Sí, imposible de acordarse.
Se tendría que haber cambiado, Roberto Gómez se tendría que haber puesto. Exactamente.
Jack tenemos, Smith.
Claro, ¿entendés? Alguien que te quede pegado el nombre. Está Kate Winslet, tenemos a Aaron Paul, nuestro Jesse Pinkman, tenemos a Norman Reedus, Daryl Dixon, Cassie Affleck, el hermano de Ben Affleck, el que actúa bien. Tiene un gran elenco la película. Pero es una película... Yo me esperaba mucho más, con tanto nombre, con tanta expectativa que había. Va, por lo menos yo la había generado la expectativa. Y termina siendo una película de acción donde Asuntos Internos sabía que tendrían un plan secreto.
Claro, sí,
había
sí,
un
sí.
traicionero dentro del
sí,
grupo.
Sí, sí, hay una resolución como medio barata.
Totalmente, es una película de atracos de un grupo de ladrones que ciertos miembros del grupo son parte de la banda, que roban el banco. Y es una especie de... toda una bola de confusión donde uno sabe que el otro está traicionando a alguien...
Sí, 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 innecesariamente confuso.
Y tiene varios como vueltas de tuercas que no suman absolutamente nada en la película. Tiene un guión sumamente pelotudo. Cosa que me sorprende porque semejantes actores aceptan un guión así.
Sí.
Kate Winslet se presta a hacer el papel que hace, que es una basura total. Y yo no entiendo muchas veces por qué pasa eso. Como un gran actor, como es Woody Harrelson, por ejemplo, acepta un papel así. Cassie Affleck, que es el protagonista, su papel es completamente... vacío, nada, no generas empatía con ninguno de los personajes, como que nunca terminas de entrar en el tema y nunca te comprometes con la peli, porque la peli no te genera compromiso, no te obliga a que vos estés pegado a la pantalla esperando qué es lo que va a pasar. Así que, qué sé yo, no sé si es una película recomendable.
Sí, es más, yo estaba viendo, pensando en eso, que decía, ¿por qué toman el guión o por qué lo pueden aceptar? Y me fijé, a ver, el director John Hillcoat,
sí.
A ver si es una eminencia, si tiene alguna cosa que sea interesante. Y el tipo es un director. Básicamente es un director de videoclips. O sea, tiene videoclips interesantes. No sé, ha hecho videoclips para Muse, para Bob Dylan, Johnny... Pero...
Sí, pero...
Hace videoclips, digamos.
Es raro la... ¿Cómo dan con estos papeles? Porque, qué sé yo... Yo entiendo que Aaron Paul, por ejemplo, Norman Reedus, que son personajes, actores que se hicieron famosos en tele y la pegaron mucho. Daryl y Jesse Pinkman son dos personajes que queremos todos. Yo entiendo, bueno, ellos está bien. Los traemos para que sumen público. Ahora, los tenés que complementar con otros grandes actores. Y son nombres muy fuertes.
Sí, sí, tal cual.
Nominados al Oscar, ganadores de Oscar son.
Tendría que haber funcionado mucho mejor quizás de lo que funciona.
Y no funciona, absolutamente en ningún nivel funciona. Tiene una linda fotografía, qué sé yo, tiene algunos planos interesantes, pero...
Sí, pero no mucho más que eso.
Bastante seca. Y de hecho le fue mal en la taquilla.
Se estrenó acá, ¿no?
No, acá no se llegó a estrenar, me parece. Quizás la estrena en algún momento. Pero es una película que se estrenó solo en Estados Unidos y juntó apenas unos dólares. Unos millones de dólares.
¿Cubrieron los gastos?
Ni siquiera lo sé.
Bueno.
Ni siquiera sé. Pero así que, bueno, triple 9.
No la veo muy recomendada, entonces.
No, más o menos. Es una película del montón. Un sábado a la tarde no estaría mal.
Claro, un día lluvioso como hoy quizás la podés ver.
Hoy estaría bien. Pero hoy día lluvioso, sábado, nostálgico, frío, nublado.
Volver al futuro.
No iba por ese lado. Volver al futuro se puede ver en cualquier momento.
Ah, pero sí, me decías como que se podía ver este
no,
día
no.
Como hoy.
Bueno, sí, un día como hoy se puede ver la película que voy a recomendar ahora, que es, efectivamente la vi hoy. La película se llama Me and Earl and the Dying Girl. Sería así como Earl, yo y la chica que se está muriendo. Una especie de coming age movie de adolescentes que están en su último año de colegio, donde están transcurriendo ese camino final, están en ese último trayecto que los va a depositar luego en la universidad. Y la peli es, a priori, la primera hora es una especie de comedia, ¿viste? Pero no se define como comedia de chistes bien notorios, sino que son chistes como bastante sutiles, con un humor bastante particular, muy bueno.
No te hace carcajada, no te hace una carcajada.
No. Son risas que... ¿Entendés?
Sí,
que es como, entiendo lo que estás diciendo, entiendo dónde querés llegar con esto. La historia cuenta. La historia es de dos amigos. En realidad es un protagonista que es Mi, sería el personaje, no me acuerdo el nombre en este momento. Que se hace amiga de una chica que le diagnostican cáncer. golpe bajo, pensamos sí, sí. A priori, y sí, la película es un poco golpe bajo, pero los golpes bajos están bien puestos, no están abusados, y en el momento que tiene que haber golpe bajo, lo hay. Y ese es el momento en el que lloramos.
Perfecto. Te puedo hacer un paréntesis, sí. Porque me parece que vale la pena,
sí.
Como para sacarle un poquito de la tristeza del cáncer, sí. A esta película.
Sí.
La película en castellano, uh-huh. Se llama Yo, Él y Raquel.
Bueno.
Nada más. Eso quería.
¿Por qué?
O sea, como que te arruinó un poco todo el clima que venías haciendo, pero me parecía muy importante,
sí, no,
que diga Raquel el título.
Pero porque no se animan a poner la chica que se está muriendo. Ponele cómo se llama.
Sí, sí, sí.
Bueno, esas cosas boludas de las traducciones de título, qué sé yo, no entiendo. Bueno, la cuestión es que la peli decía esto, es una comedia, se podría decir una comedia dramática, con más tintes de risas que de otra cosa, pero que cuando tiene que hacerte emocionar, lo hace perfecto. Y esto es gracias al director. No tengo el nombre en este momento, pero vos
el
lo tenés ahí.
Es Alfonso Gómez Rejón.
Estuve viendo, no tiene muchas pelis, me parece. Pero el tipo entiende todo. Entiende todo. Te juro que vi la peli y dije, hacía rato que no veía una película donde la cámara esté tan bien posicionada,
claro, sí, sí.
Y haya tanta conciencia de lo que se está mostrando en cámara. Hay una puesta de escena que es alucinante. Hay unos planos secuencias que... Planos de secuencias que cuentan, ¿viste?
Sí,
que arrancan.
Sí, que no es el plano de secuencia por mostrarte que lo sé hacer.
Están excelentes, boludo, te juro. Y hay una coordinación de actores, de movimientos, que posta, para una película tan chica como esta, me sorprendió que haya tanta noción de lo que se está haciendo.
Bueno, yo llegué acá para grabar y vos estás terminando de verla. Hice lo que no se debe hacer, que vi los últimos 10, 5
sí,
minutos de la película.
Minutos.
Y la verdad me pareció... hermosa, o sea,
bueno,
más no tengo idea de qué se trata, trata, pero es muy vi una escena muy linda, muy linda.
¿Viste
los colores, los planos, cómo el enfoque de la cara? La verdad,
bueno, como te decía, la puesta en escena, la dirección de arte, el decorado,
y me pareció clave
alucinante.
La música.
Bueno, la música sí.
Brian Eno.
Y Brian Eno, claro.
Nada más ni nada menos,
nada,
¿no?
Sí, Brian Eno, una eminencia.
Exactamente, o sea, lo vi ahí y me acordé.
Eterno productor, eterno músico, qué sé yo, ha colaborado con grandes bandas, U2, sin ir más lejos. O sea,
y otras grandes, y grandes bandas.
Está bien, pero es la que conozco. Así, en esta peli está todo bien, funciona todo, muy bien funciona. Las actuaciones están bárbaras.
Sí. Como debe ser.
Aparte es un elenco muy cortito, ¿entendés? Vos tenés al pibe, a Earl y a la chica que tiene cáncer, que se está muriendo, y un par de personajes más del colegio que suman un montón. No hay...
Sí, pero son los tres, digamos, lo que
es
importa.
La trilogía es el trimonio ese, no sé cómo uh-huh. decirlo. Y la peli es hermosa. El resultado me parece que es muy bueno. Y como te digo, me encanta cuando se sabe qué es lo que se está haciendo y el mensaje que se quiere dejar en la película. Es una película esperanzadora, ¿viste? Pero por momentos...
Sí, desgarradora.
Te hace reír, te hace divertir. Aparte hay un montón de detalles, como te decía, en el decorado, que vas a ver de fondo constantemente. Mirá esto, mirá ese póster que tiene, mirá la remera que tiene ese chabón, mirá la película que están viendo. No sé, me parece que está muy copado. Tienen algunas cosas que, por ejemplo, la cámara va recta y de golpe la inclinan y hacen todo un plano inclinado, o sea, lo ves todo al revés.
La cámara
y después
horizontal,
la vuelven,
digamos.
Sí, y después la vuelven a poner de derecha y decís, wow, qué bueno está esto.
Me interesa, tengo ganas de verla ya.
Pero sí, es muy, muy recomendable. La fotografía es preciosa. Y está todo muy bien en esta película que es Joel y Raquel.
Joel y Raquel.
Matame.
No,
Joel y Raquel.
Joel y Raquel.
Joel y Raquel es excelente, boludo.
Sí, probablemente lo pueden haber traducido así.
Joel y Raquel.
Joel y Raquel, o sea, capaz y sería. No, nadie se sorprendería que se llame Joel y Raquel.
Che, Joel, ¿cómo te va? Le dicen. Claro. Bien, yo soy Raquel.
Pero. Y tengo cáncer.
Sí, pero el cáncer, aparte me gusta porque en la peli está todo. Hay una especie de. Hay un narrador constante que es él, el protagonista de la película. Que de medio te va diciendo, bueno, no esperes, que no se va a morir de cáncer al final de la película.
Sí,
así
sí.
Que está tranquilo. Bueno, y después van pasando cosas en la peli y el chabón va hablándote, se le habla al espectador constantemente, se rompe la cuarta pared en cierto sentido y generas empatía con todos.
Sí, sí, que rompe la cuarta pared más tranquilo, no es Deadpool.
No, no es que mira a la cámara y dice, bueno, esto va. No,
claro.
Nunca sucede eso. No es Deadpool, por ejemplo. Deadpool es como demasiado, rompe
sí, sí,
cuarta
sí.
pared.
Exactamente.
Pero súper recomendable.
Bueno.
Me encantó, la disfruté mucho, lloré un poco.
Y sí, estas películas te tocan un poquito el...
Vos me dijiste, lloraste.
Sí, olvidate, pero es como... Ya, a ver, yo entré y...
Un plano te alcanza para saber si lloras con esa película. Exactamente.
Y no sé si creo que se agarraba 5 minutos antes, lloraba yo también. Sin haber visto la película. O sea, sí, viendo solamente esa escena que estaba pasando, probablemente hubiese llorado por el color, por la estética, por cómo venía la cosa. Sí. Si la agarraba 5 minutos antes, yo lloraba sin haber visto la película también.
Sí, tiene una estética muy similar a una peli que hablé hace poco, que es The Diary of a Teenage Girl, en el sentido de la puesta en escena, ¿no?
Sí, sí, sí.
No tanto en el
Sí, me gustó mucho la verdad eso. La voy a ver completa, pero me gustó mucho. A nivel fotográfico me pareció muy linda lo poco que vi.
Tenemos que robar ideas de ahí. Sí, Hay que robar ideas de ahí.
Exactamente.
Muy lindo plano, hermoso. Todo muy lindo.
Ojalá pudiésemos hacerlo.
Sí, ojalá, boludo. Pero ojalá. Bueno. Una plana secuencia, te juro. La vas a ver y lo vas a disfrutar una bocha.
Quiero hacerlo.
Sí. Terminamos.
Hasta acá llegamos. Estas tres películas, dos véanlas, una...
No, una no la vean.
Si ya vieron las dos anteriores y no tienen nada que hacer, vayan a hacer otra cosa quizás, a que ver Triple
Y quería ver la de Josh Clooney y Julia Roberts, Money Monster o Monster Money, nunca sé cómo es, el maestro del dinero. Pero, ¿a vos te parece que en una página de internet ponen que la peli está subtitulada en cierto horario? Yo voy a ese horario, le digo 22:45, dame dos entradas para ver esta película. Y me dicen, está en castellano.
Claro.
Y yo le digo, pero... Sí, sí, es subtitulado. Sí, pero solo
yo de ahí rascado. O sea, mi análisis digo dos cosas.
¿Cuál?
Una, falta de códigos de la página.
¿Falta de códigos? Man, escúchame, 2016.
Dos, sí. Fuiste acompañado del cine. Eso es rescatable.
Eso es rescatable, por supuesto que sí.
Así que bueno, yo la otra vez fui a ver X-Men Apocalypse.
Sí.
Y te compré 2x1 para tener asiento al lado vacío.
Me estás jodiendo.
Te lo juro.
Y pero, pará.
Me salió lo mismo.
Sí, ya sé que te salió porque es 2x1, pero.
No, es que es numerado el asiento. Entonces tenía el asiento del lado, o sea, puse la campera. ¿Entendés?
Tendrías que haber comprado tres, boludo.
Compré, sí, dije, bueno, voy. Si alguien se suma, viene conmigo. Si no, estoy cómodo.
Sí.
Y fue una gran idea, la verdad. Porque al ser numerado no se me sentó nadie, puse la campera, estuve
cómodo,
tranqui.
Aparte en X-Men, que se llena de gente.
Exactamente.
Mirá vos, es una buena técnica.
Soy un tipo muy inteligente.
Muy inteligente.
Será hasta la semana que viene con el próximo episodio del séptimo podcast. Cualquier cosa, si les queda hacer un comentario o les interesa algo.
Acá abajo,
comenten. Así que bueno, será hasta la semana que viene. I'll find a place somewhere in the corner. I'm gonna waste the rest of my days. Just watching. I'll come running to tie your shoe. I'll come running to tie your shoe. I'll come running to tie your shoe. I'll come running to tie your shoe.